Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El himno de la alegría, el himno de Europa, es el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Cuando la compuso Beethoven ya estaba sordo, no oía nada. Sánchez ha escogido este himno para su presentación del plan de recuperación, ni mucho más porque el nombre es muy largo, que va a hacer estas presentaciones, las va a hacer por toda España. Hoy ha empezado en Valencia, ¿no? Seguro que la sordera de Beethoven no tiene nada que ver en que este haya sido el tema elegido para la gira de Sánchez. Sánchez nos ha anunciado que habrá vacuna para mayo y ya había dicho hace muy poquito que la vacuna estaría para principios de año. Sánchez ya ha mostrado muy satisfecho de la estrategia nacional contra el virus, que es precisamente lo que no tenemos, una estrategia nacional. El presidente del gobierno está eufórico con el proyecto de presupuestos.
No existe alternativa a unos presupuestos de país. Debemos, por tanto, trascender la miopía de las líneas
no
rojas.
No hay alternativa, lo dice seguramente Sánchez, por lo que la negociación con los grupos parlamentarios, como ha quedado certificado esta mañana, se han reunido los grupos que pueden apoyar al Partido Socialista. Esas negociaciones van bien, la cosa está bastante encarrilada, salvo sorpresa, tiene el Partido Socialista, tiene Podemos el apoyo necesario para que estos presupuestos salgan adelante, unos presupuestos que nos van a salir caros, porque para conseguir el apoyo de Podemos tendremos subida de impuestos. Como dice el gobernador de España, es el peor momento para subir impuestos. Tendremos reforma del delito de sedición, no tendrán los niños catalanes enseñanza en castellano para que apoye Esquerra. Dice Sánchez que no hay alternativa a las cuentas del país, pero parece que la alternativa es la realidad. Mal asunto. Mal asunto cuando la realidad no está de tu parte. En las últimas 3 horas, 3 autoridades independientes, hablando en nombre de la realidad, han cuestionado los números de Sánchez. Bruselas, el Banco de España y la AIREF, que es la autoridad fiscal independiente. Han dicho que las cuentas de Sánchez son una pura ensoñación. En un presupuesto siempre hay 3 partes. La primera, el cuadro macroeconómico. El cuadro macroeconómico es como el mapa del tiempo. Dice si va a hacer mucho sol el próximo año, si va a llover mucho. Bruselas ha publicado sus previsiones sobre España para este año. Dice que la caída va a ser de un 12,4% del PIB. Las cifras a veces son difíciles de entender. Esa cifra significa que España es la economía europea que más va a sufrir por el COVID este año. No nos vamos a recuperar tan rápido como dice el gobierno, apunta Bruselas. También el gobernador del Banco de España ha dicho que las previsiones están infladas. Va a llover mucho más de lo que dice el gobierno. Segunda parte de los presupuestos, los ingresos. El gobierno sube los impuestos para conseguir más ingresos, pero los expertos dicen que las cuentas están mal hechas. Cristina Herrero, que es la responsable de AIREF, ha estado hoy en el Congreso y ha dicho que, hombre, que han hecho los números mal y que los han inflado 9.000 millones de euros, que se dice pronto. El Banco de España también hizo una crítica a la estimación de los ingresos. Tercera parte de un presupuesto, los gastos. El gobernador del Banco de España dijo que va a haber más gasto en desempleo y en gasto sanitario. Y dice el gobernador del Banco de España que no habría que gastar subiendo el sueldo a funcionarios y pensionistas. Bueno, Calviño y Escribá, que son de los 2 mejorcitos ministros que tenemos en el gobierno, han salido a defender las ensoñaciones del presupuesto. Hombre, un organismo se puede equivocar, pero cuando son 2, cuando son 3, pues es que son presupuestos que no se corresponden a la realidad. ¿Todo esto qué significa? Todo esto significa que en la economía más golpeada por el COVID en Europa, que es la española, tenemos un gobierno que basa su política económica en ensoñaciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. A esta hora estamos pendientes de las votaciones en el Congreso a las casi 1.200 enmiendas que se han presentado a la llamada Ley Celaá, con la que se pretende arrinconar a la enseñanza concertada. Muchas de estas enmiendas, que se votan a puerta cerrada, quieren radicalizar aún más la reforma educativa. Carmen Lavallén.
Sí, al eliminar la demanda social, la redacción inicial de la LOMLOE ya limitaba el crecimiento de la escuela concertada, pero la tramitación de las 1.165 enmiendas y en particular las propuestas de Podemos y Esquerra han arrinconado aún más el papel de la concertada, reforzando solo la oferta de plazas públicas. Esta tarde, de nuevo a puerta cerrada, se votan varias enmiendas que afectan a la concertada, entre ellas y a propuesta de Esquerra en plena negociación de presupuestos, el privar de financiación pública a los colegios de educación diferenciada, además de la eliminación del español como lengua vehicular de la enseñanza. Sobre la mesa de la última reunión de la ponencia parlamentaria, la pérdida de peso de la asignatura de religión. Ni tendrá alternativa ni contará para la nota media.
Y te cuento que la Policía Nacional ha liberado a 4 mujeres originarias de Rumanía, Colombia y Brasil que presuntamente eran prostituidas en un club de Alterne de Níjar, en Almería. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Reclutaban a mujeres en distintas provincias. Ya aquí, en Almería, las amenazaban, agredían y obligaban a prostituirse en un club de Alterne de Campohermoso. Además del trato vejatorio, tenían jornadas maratonianas. Miguel Martínez, portavoz de la Policía Nacional, se ha referido al infierno que vivían las 9 chicas liberadas.
Eran obligadas a mantener relaciones sexuales con multitud de clientes en un mismo día, en jornadas de más de 12 horas. El precio estaba establecido en 10 euros por cada 10 minutos de intimidad y una parte de esos beneficios debían ser entregados a los dueños del local.
El teléfono de la trata es el 910 50 90. Recuerda que no refleja la llamada en la factura.
Y vamos a la bolsa, o las bolsas han vuelto a subir con fuerza tanto en Europa como en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los mercados han aprendido a convivir con la composición de fuerzas tan apretada que dejan las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Han subido las bolsas y además hoy ha repuntado la rentabilidad de los bonos y se ha debilitado el dólar. Ni el dólar ni el mercado de deuda pública actúan ya como refugio, como ha sucedido en los días anteriores. Los mercados quieren pensar que la incertidumbre política y económica se traducirá antes o después en nuevas medidas de estímulo económico. Hoy mismo el Banco de Inglaterra ha incrementado su programa de compra de bonos. Pronto pueden seguir el mismo camino los demás grandes bancos centrales del mundo. El índice IBEX 35 ha subido un 2% hasta 6.924 puntos. En 4 días suma ya más de un 7%. En Wall Street las cosas van todavía mejor. Los grandes índices han subido cerca de un 9% en lo poco que va de semana.
Y en los deportes, como te acabamos de contar, ya está jugando Rafa Nadal en París y en breve empieza la jornada de la Europa League. Luis Munilla.
Sí, jugando Rafa Nadal, octavos de final del Master 1000 de París-Bercy ante el australiano Jordan Thompson. Va bien por la vía rápida porque acaba de ganar Rafa Nadal el primer set 6-1. Si Nadal pasa cuarto, recordemos, jugaría contra Pablo Carreño. Hoy también, tercera jornada de la Europa League. A las 7:05, Real Sociedad AZ Almar con Moyá, Miguel Ángel Moyá en la portería. Y también 7:05, el Omonia Nicosia-Granada. Pero hay 2 bajas de última hora en el Granada y preguntamos por qué, Jorge de la Chica.
Pues se trata del delantero Antonio Puertas y el delegado Manuel Lucena, que presentan síntomas de COVID y van a permanecer en el hotel donde se aloja el Granada en Chipre, donde esta tarde, como has indicado, se enfrentan al Omonia. La expedición en principio tenía previsto viajar, una vez terminado el encuentro, directamente a San Sebastián para jugar el domingo, pero van a volver a Granada una vez terminado el partido para someterse a nuevos test.
Queda luego para las 9 el partido Villarreal-Maccabi. Todos los partidos se van a poder escuchar en cope.es y aplicaciones móviles. Hay también 2 encuentros en segunda, los 2 a las 7, Sabadell-Almería y Alcorcón-Ponferradina. En la Euroliga de baloncesto, Alba Berlín-Barcelona también a las 7 y Baskonia-Villerbón a las 8:30. Y en la Vuelta a España, etapa para el belga Willens sin cambios en la general.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados y lluvia hasta ahora. En cuanto al tráfico, tenemos 4 accidentes, los 2 primeros de salida en la 2 en Torrejón y en la 3 en Arganda, el tercero en la M40 en Coslada, sentido A3, y el cuarto en la M506 en Fuenlabrada hacia Móstoles. Y un hombre de 44 años ha muerto en otro accidente de tráfico registrado en Torres de la Alameda, en el enlace de la M203 con la M224. Tras el choque frontal entre un turismo y un camión, los bomberos han rescatado del interior del vehículo al conductor, pero solo han podido confirmar su fallecimiento. Además, en Fuenlabrada, los bomberos acaban de extinguir el incendio de una vivienda en la Plaza Coruña. 7 vecinos han sido atendidos, 5 por intoxicación de humo y 2 por crisis de ansiedad. Todos han sido dados de alta en el lugar de los hechos. Escuchas La Tarde de COPE.
Sin duda es uno de los sonidos más impresionantes de la naturaleza. Es una tormenta, claro, con sus rayos, sus truenos. Es un auténtico espectáculo, no sé si a ti te pasa, ¿no? Yo soy de las que de repente me puedo quedar un buen rato, ¿no?, mirando esa tormenta, ese sonido sobrecogedor. Por un lado me daba mucho miedo porque, bueno, pues puede ser muy peligrosa, ¿no? No solo los rayos en sí, también los efectos, ¿no?, de una buena tormenta, las inundaciones. Pero no me digas que no tiene algo de fascinante, ¿no? Cómo se pone el cielo totalmente negro, ¿no? Cómo de repente todo se rompe con ese sonido tremendo, ¿verdad? Y esos rayos. ¿Pero te has preguntado alguna vez cómo se forman, cómo surgen? Bueno, porque también es uno de los fenómenos todavía más misteriosos de la naturaleza, aunque hay muchos científicos a nivel internacional que estudian las tormentas y cada vez se sabe un poco más. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué sabemos de cómo se forma una tormenta?
Bueno, sabemos muchas cosas, como tú bien dices, también algunas siguen siendo una incógnita, ¿no? La dinámica de las tormentas es aparentemente sencilla, tiene que ver con la dinámica de diferentes masas de aire, de diferentes temperaturas. Aire caliente, que como sabes, aire caliente es menos denso y asciende, que llega a una altura en la atmósfera donde choca con otras corrientes de aire más frío, y se genera ahí un intercambio de energías. Cuanto más caliente es el aire, más crece la nube, se genera una nube de tormenta cada vez más gorda que se alimenta a su vez de más aire caliente que sigue subiendo, y en ese intercambio de energías se produce el ciclo mágico de una tormenta. Y si a eso lo unes, pues la diferencia de carga eléctrica entre la Tierra y la atmósfera, positivo y negativo, como dos polos de un imán, pues se generan los truenos, los rayos y la gran energía que desprenden.
Increíble. Oye, ¿y es cierto que con el cambio climático, con el calentamiento global, cada vez las tormentas eléctricas son más habituales?
Bueno, esa era una tesis que poco a poco se va confirmando. Evidentemente, si uno de los componentes de las tormentas eléctricas son el aire caliente, pues cuanto más caliente esté la atmósfera, más masas de aire caliente ascendiente, pues más posibilidades de que haya tormentas. Hay algunos casos o algunas investigaciones que demuestran que es posible que el número de tormentas aumente hasta un 12% por cada grado de más de la temperatura media de la atmósfera. Y que un buen porcentaje de los incendios forestales que se producen en el mundo, entre un 2 y un 4%, podría estar aumentando por culpa de esas tormentas de más que se generan por el cambio climático, por el calentamiento global. Pero claro, las tormentas hay que recordar que son una fuente importante de incendios en el planeta. Así que puede que estemos aumentando el riesgo de incendio en algunas zonas del globo.
Bueno, como decimos, cada vez se sabe más sobre estas tormentas eléctricas, aunque, bueno, tienen parte todavía de misterio. Una de las investigaciones punteras sobre cómo se propagan, ¿no?, la lleva el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al CSIC. Vamos a hablar con dos de sus investigadores que buscan dar respuesta al origen de los rayos basándose en modelos computacionales. Son Alejandro Luque, que está implicado en el proyecto europeo E-Lightning, y dentro de este proyecto está también la tesis creada por el investigador predoctoral Alejandro Malagón Romero sobre cómo se propagan las descargas eléctricas. Es decir, que tenemos a profesor y alumno juntos para intentar desentrañar este misterio, ¿no?, de las tormentas y especialmente de los rayos. Mira, empezamos pues por el profesor Alejandro Luque. Luque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabemos, bueno, que los rayos no son lineales, que avanzan a saltos. ¿Esto cómo es? ¿Cómo lo explicamos?
Bueno, sí, esta es una observación que se hizo ya hace bastante tiempo y que todavía no tiene una explicación totalmente satisfactoria, ¿no? No todos los rayos, pero sí un gran porcentaje, en torno al 90% de ellos, cuando bajan desde la nube hacia el suelo, lo hacen de una forma, digamos, escalonada. Se separan durante un tiempo de unas decenas de millonésimas de segundo y luego continúan dando un salto. Y esto se puede observar con cámaras de alta velocidad, y es un fenómeno que se conoce desde hace tiempo.
Le escuchamos un poco mal, Alejandro, no sé si se está perdiendo un poco la comunicación. Me voy a presentar, mientras tanto, si te parece, a Alejandro Malagón Romero, que también nos está escuchando, que además os llamáis igual. Alejandro, buenas tardes.
Sí,
Vamos a mantener esta comunicación mientras intentamos recuperar también a la del profesor Luque. Nos estaba explicando, ¿no?, cómo son esos rayos que avanzan a saltos, ¿no? Realmente, si vemos un rayo, Alejandro, siempre hay partes, además, más luminosas que otras. Es lo que vosotros llamáis sprites.
Sí, efectivamente. Y en relación con lo que estaba diciendo Alejandro y que se ha constado la comunicación, efectivamente este salto, esta propagación discontinua de los rayos es algo que se conoce, que se sabe que ocurre desde hace tiempo. Sin embargo, sigue siendo un misterio porque desconocemos las razones por las que esto ocurre.
Claro, me imagino, Alejandro, que investigar los rayos, investigar las tormentas, no es fácil. Entre otras cosas, uno no se puede poner debajo de una, a lo mejor, ¿no? Puede ser relativamente peligroso. Creo que utilizáis métodos computacionales, que utilizáis modelos de ordenador para simular cómo funcionan los miles de rayos que caen cada día en la Tierra y para poder establecer algunas conclusiones interesantes sobre ello, ¿no?
Observar rayos es una tarea peligrosa, pero que sí que se hace lo más lejos posible de ellos mientras pueda sacar unas conclusiones. Y mientras que hay una parte que estudia los rayos de manera experimental, con observaciones, también hay una parte más teórica, computacional, en la que utilizamos modelos basados en una serie de ecuaciones físicas que describen el fenómeno o tratan de describirlo. Eso lo traducimos a un lenguaje que pueda entender el ordenador y a partir de ahí realizamos una serie de simulaciones tratando de entender qué ocurre en esos fenómenos y desentrañar la física de los procesos que se dan en esa descarga eléctrica.
Hemos recuperado, creo, la comunicación con el profesor Luque. Sí, Alejandro, ¿estás? Sí. Que nos estaba explicando el que los rayos realmente no son lineales, que avanzan a saltos. Es decir, yo veo una tormenta, veo, si estoy muy, muy pendiente, veo perfectamente cómo caen los rayos. Si tengo muchísima suerte, ¿no?, y soy de esos que a lo mejor me pongo con mi cámara esperando el rayo, pues parece, o la sensación que tengo es que el rayo es lineal hacia abajo, ¿no? Es decir, pero no es así. Es decir, ustedes han podido observar que va como a saltos, ¿no?, que no es lineal. No es como yo creo que va un rayo siempre así, ¿no?
Sí, bueno, solo comentar que en realidad nosotros no hemos hecho las observaciones existen desde hace mucho tiempo con cámaras de alta velocidad, pero en efecto lo que comentaba antes, y no sé si se me oyó, es que los rayos cuando avanzan desde la nube hacia el suelo lo hacen de una forma escalonada y se van parando cada cierta, con unos intervalos de muy, muy, muy cortos, de forma que no los puede captar el ojo, ¿no? Estamos hablando de algunas decenas de millonésimas de segundo, ¿no? Entonces sí que a simple vista parece que la propagación es prácticamente inmediata porque la velocidad del rayo es muy grande, pero si se observa con una cámara de alta velocidad se puede ver cómo se propaga y también cómo se propaga de una forma discontinua.
A lo mejor, profesor, pregunto una tontería, discúlpeme, pero claro, hay veces que desde la observación profana da la sensación de que el rayo no avanza de la nube a la Tierra, sino que lo hace al revés, o que incluso son dos rayos que se encuentran en el centro del camino, o que casi parece que siguen un camino invisible que los une en el cielo. No sé si esto tiene algo que ver con la realidad o simplemente es un efecto óptico.
Sí que hay casos en los que efectivamente el rayo sale del suelo y va hacia la nube. Pero es poco frecuente. Normalmente esto pasa en zonas muy altas, en cumbres de montañas o en edificios muy altos, en los que sí que el rayo se inicia en el suelo y se dirige hacia la nube. En cualquier caso, en casi todos los casos, antes de que el rayo que ha partido de la nube llegue hasta el suelo o llegue hasta, no sé, un pararrayos o un edificio, sí que hay un breve instante en el que antes de eso sale otro rayo, digamos, desde el suelo y que se encuentra con él en el aire, ¿eh?
¿Y por qué es tan importante estudiar a fondo, conocer al dedillo lo que no conocemos todavía de estas descargas eléctricas? Es decir, ¿qué aplicaciones prácticas, no sé si para nuestra protección o incluso para saber, bueno, pues sí, cómo podemos protegernos de una gran tormenta, eléctrica, o incluso no sé si para otro tipo de aplicaciones prácticas puede tener esto?
Bueno, sí, lo que nosotros buscamos es un conocimiento fundamental sobre estos procesos, pero sí que también pensamos en aplicaciones que nos permitan, los rayos son básicamente descargas eléctricas de muy alta intensidad, y entender los rayos pues puede ayudar también a entender mejor descargas eléctricas de alta intensidad que se usan mucho o que se tratan de evitar en la industria, ¿no? También otra de las posibles aplicaciones de nuestra investigación es precisamente limitar al máximo los daños que pueden hacer los rayos, por ejemplo, cuando impactan sobre hélices de molinos de viento o otra infraestructura sobre la que muchas veces los rayos causan bastantes daños.
Ajá. El otro Alejandro Malagón Romero, porque sí. Estábamos hablando y ha dicho Jorge Alcalde antes también que utilizáis sistemas computacionales, ¿no? para ir recopilando todos estos datos, ¿no? ¿Y hacia dónde te está llevando esa investigación? Es decir, ¿qué conclusiones, qué cosas que no sabíamos antes de empezar este estudio podéis decir que ya sabéis sobre los rayos?
Pues en el año 2016, Alejandro Luque hizo un estudio sobre un tipo de descargas que ocurren en la alta atmósfera y que presentan una serie de zonas luminosas que guardan bastante longitud, bastante similitud con lo que ocurre en los rayos, ¿no? Esos rayos que nosotros vemos, cuando lo observamos a cámara lenta, también presentan una estructura luminosa similar a las que vemos en esas descargas que ocurren arriba. Y Alejandro Luque, en ese año, en el año 2016, planteó una hipótesis que se basa en un mecanismo por el cual se forman esas zonas luminosas, y extrapoló que ese mecanismo ocurre, podría ser también la razón por la que los rayos se propagan de manera discontinua. Entonces, en nuestro trabajo más reciente, lo que estamos viendo es que esa hipótesis que tenía Alejandro en el año 2016 parece que es bastante factible que dé lugar también a que sea causa de esta propagación discontinua a saltos de los rayos.
Profesor Luque, yo no sé si se puede saber, me imagino que sí, y si hay alguien que lo puede saber, pues son ustedes, claro, que son expertos en rayos. La energía que supone una descarga de un rayo, ¿cuánta energía desata? Y si algún día podríamos tener el sueño de poder aprovecharla para la industria, para nuestro desarrollo, para iluminar nuestra bombilla de casa, no sé, es un poco impensable, pero ¿qué energía se desata realmente en una tormenta de estas?
Bueno, parecería que es mucha energía, pero en realidad lo que es una descarga es muy rápida. No es tanta energía si uno piensa en términos absolutos, ¿no? Creo que, si no recuerdo mal, la comparación que se suele hacer es que un rayo tiene energía suficiente como para encender una luz durante un año o algo así. Que bueno, sí, es una cantidad importante de energía, pero no es...
¿Solamente? Efectiva. Perdóneme. ¿Es que solo eso? Sí. No, a mí sí, me parece poco, ¿eh?
Pero sí, solo un rayo, ¿no? Solo un rayo.
Es que es muy rápido.
Bueno, sí, pero no sé.
Claro.
Quizá porque las películas nos han mostrado otras cosas, ¿eh? Seguramente.
Es que tienes muchas bombillas en casa, me parece.
Lo que ocurre es que es una descarga muy rápida. Ocurre realmente solo en una fracción de segundo. Por eso es tan destructivo. Pero en realidad las dificultades de poder capturar y almacenar esta energía están en esa rapidez, ¿no? Y son dificultades técnicas muy importantes que realmente no hacen que compense toda la energía que se obtendría de ella.
Claro, claro, no, visto así, desde luego. Bueno, pues nada, seguiremos esperando desde luego las conclusiones de estos estudios sobre este fenómeno, que es verdaderamente impresionante, no cabe duda, ¿no? Estamos acostumbrados a ellos porque, bueno, es un fenómeno frecuente en nuestras vidas, pero realmente sigue siendo, como vemos, todavía muy muy misterioso. Profesor Alejandro Luque y Alejandro Malagón Romero, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti.
A ver, adiós, Jorge, adiós. Buenas tardes. Que me vengo arriba, pero vamos a ver si claro, tú ves Regreso al Futuro, ¿no? Claro. Y ves, claro, esperas al rayo para que te mande ahí en el coche, en el DeLorean, a otra época, y piensas que la cantidad de energía realmente concentrada ahí es brutal, ¿no? Entonces, uh-huh. Visto así, bueno, una bombilla, vale, sí, un año, tienes razón, es mucho tiempo. A lo mejor es que lo he visto de otra forma y me ha parecido poco.
Para viajar en el tiempo no nos da. Pero bueno, no para iluminar una bombilla durante un año... solo un rayo, teniendo en cuenta que caen cientos de rayos cada segundo en el planeta, bueno, pues visto así, todo acumulado sí que es una gran cantidad de energía. Así que no podría ser, bueno, podría ser interesante intentar aprovecharla para iluminar el salón de casa, ¿no? Y ahorrarnos un poquillo en la factura.
Hombre, estaría bien poder aprovecharlo. De momento parece que no va a ser, porque como también nos han dicho los expertos, es que por el momento, aunque existieran los sistemas para poder recoger esa energía, efectivamente no compensa. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde, hasta luego.
Igualmente, adiós. Lo que sí compensa siempre es escuchar con atención los consejos de Securitas Direct con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y además es que este mensaje nos interesa a todos, para proteger a los tuyos, a tus hijos, a tu pareja, a tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén. Tan fácil como instalar la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Pues porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que realmente necesitas y además acompañarte en todo momento. Confía en Securitas Direct porque ellos sí son expertos en seguridad. Su teléfono es el 900-666-777. También puedes calcular online en securitasdirect.es. Te repito el número, 900-666-777. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir.
No vaya a ser que me enamore aún más de ti. ¿Hay alguien cantando?
Yo.
Es que, a ver, yo no, yo.
Pablo Alborán.
Bueno, bueno, canta, no pasa nada.
A ver qué escuchemos a Rosana.
A ver, canta,
ya está,
canta.
Ya está lloviendo bastante.
Ah, pues,
mira.
Pues, Bueno, sí, está lloviendo así. Bueno, en buena parte de España, desde luego en Madrid llueve, sí, así que sí. No pasa nada porque cante Rosa Rosado.
Bueno, y además de tararearnos a este señor, ¿nos traes algún mensaje?
Hombre, por supuesto, este señor.
Oye,
sí, Alborán, Pablo Alborán.
Es un señor, ¿no?
Hombre, sí, sí, lo es.
De gran categoría, por cierto.
Por supuesto.
Ha visto.
Sí, estamos hablando con los oyentes pues de ese viaje que te han pegado alguna vez, de esto que dices, madre mía, no aguanto a este, no para de hablar, el otro no sé qué, que si el móvil. Y fijaos que en esto tienen mucho que contar los conductores de autobuses, por ejemplo.
Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy conductor de autobuses interurbanos en la provincia de Vizcaya. Pues yo trabajando, por hacer un resumen rápido, me entero de gente que se ha separado, cuándo se ha separado, cómo está saliendo con otra persona, de gente que tiene problemas familiares, me entero de los problemas que tiene con su hijo, hija, suegra, suegro, me entero de gente que se ha comprado lencería en oferta, en fin, es un mundo. Yo trabajando no me aburro nunca, siempre me entero de algo. Pues nada, muchas gracias a todos, buenas tardes.
Oye,
pues sí.
Y la discreción de este oyente, ¿eh? Imagínate tú ahí al volante todo el día, escuchando toda la intimidad de todo el mundo, y tú calladito, mirando para el frente, ¿eh? sin decir nada, no vaya a ser que se note que estás escuchando, claro.
Pero dice, fíjate, no me aburro nunca, oye, pero esto, cuidado, ¿eh? Puede hacer un informe psicológico interesante incluso este conductor.
Sí, sobre todo las ofertas de lencería, las rebajas.
Sí, ¿por qué no?
El color de que se ha comprado la ropa interior y tal.
Un estudio sociológico, ¿sí?
Lo sabe todo. Bueno, más historias, en este caso de avión.
Buenas tardes, gente. Yo fui a París y en el avión que lo cogí en Sevilla iba un par de chicas, de 40 por ahí. Y cada media hora cambiaban de idioma, hablaban media hora en inglés, media hora en español. Y además ellas se lo decían unas a otras, oye, que ya es en punto. Y ahora empezaban en inglés, terminaba en la media hora en inglés. En español, así las dos horitas de viaje, media hora, bueno. Media hora, pero unas cotorras, dos cotorras, venga.
Oye, dos cotorras.
Bueno, pero con una cotorrería muy disciplinada, ¿eh?
Media hora español, media hora inglés. Muy bien.
Con esas inquietudes por el idioma.
Sí.
Perfectamente planificado lo tenían.
Bueno, a lo mejor estos son los intercambios esos famosos que se hacen, que son que tú hablas en el idioma con una persona media hora en tu idioma y la otra persona habla medio en el suyo y uno aprende español y otro aprende inglés. Igual es,
sí, está muy
eso,
bien,
¿eh?
Pero que a este señor le dieron el viaje, Fernando.
Sí, lo que no nos ha contado de que hablaban.
Bueno, en español igual sí, pero en inglés igual no pillaba ni jota.
Tiene mucho peligro los aviones, tiene mucho peligro.
Bueno, ese compañero de viaje que lo recuerdas perfectamente, o esa compañera, ¿no? Desconocidos, pero que de repente, claro, estaban sentados a tu lado y te dieron el viaje porque o no paraban de hacer ruidos o no se callaban nunca. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Que es más salida. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro, tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está aquí el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día, el 11 del 11 de la 11. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón, no te quedes sin él. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA. Ya disponible en Amazon Prime Video.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está aquí el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día, el 11 del 11 de la 11. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón, no te quedes sin él. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hey, oh, here she go, either a little too high.
Es jueves, es tiempo de hablar de cine en la tarde, es tiempo de hablar de estrenos. Otra cuestión ya es lo de que podamos ir al cine. Habrá algunas comunidades autónomas donde no se puede ir. Y a ver qué pasa también con los estrenos, que esa es otra. Juan Orellana, crítico de cine de la tarde, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues aquí estamos, aguantando el tirón.
Aguantando el tirón, como están haciendo también muchos cines, los que pueden todavía, ¿no?, dependiendo de la comunidad autónoma. Y claro, buscando también que lleguen estrenos, porque es que si no, la cosa se complica todavía más. Bueno, todavía están llegando algunas películas a las grandes pantallas y otras pues directamente que van a plataformas. Pero bueno, nosotros lo contamos aquí, Juan, ¿verdad? Y es lo
sí,
que tenemos
la verdad
que hacer.
Es que había en un principio previstos, no sé, 12 estrenos para esta semana. Se ha quedado en 4, pero afortunadamente son buenas películas. Y en principio para la semana que viene se prevén también un montón de estrenos. De momento no se han suspendido. Vamos a ver lo que pasa.
Eso, bueno, pues mira, nos vamos a felicitar al menos por lo que tenemos. Y lo primero que tenemos es una película francesa que se titula El Palacio Ideal.
Dicen que me casé con un don nadie, pero es buena persona.
Será tu palacio. Todo el mundo vendrá a verlo. Esta locura tiene que parar.
Debo acabarlo.
Nos matarás de hambre.
No me dejes solo.
Que es una historia de finales del siglo XIX inspirada en hechos reales. ¿Y qué nos cuenta?
Pues sí, es una historia muy curiosa que ocurrió en un pueblo en mitad del campo en la Francia de finales del XIX, principios del XX, donde hay un cartero, bueno, pues bastante poco sociable, de pocas palabras, muy huraño, que la gente le quiere porque es buena persona, pero que, bueno, no tiene habilidades sociales. Él se recorre todos los días muchos kilómetros repartiendo cartas. Se llamaba Joseph Ferdinand Cheval. Y, bueno, pues un día se queda viudo, a su hijo se lo llevan a vivir con unos tíos en otra parte de Francia, se queda solo. Y repartiendo cartas, pues un día se enamora de otra viuda que hay en el pueblo, que interpreta Leticia Casta. Bueno, pues funda con ella una nueva familia y para expresarle su agradecimiento y su amor decide construirle en el jardín un palacio. Un palacio, este señor obviamente no es arquitecto, no es nada, se ha inspirado en una foto que ha visto de un gran palacio asiático y se inspira en la naturaleza como Gaudí. De hecho, el edificio que hace se parece bastante a las obras de Gaudí. Y tardó pues más de 30 años en construir este palacete extraño que hizo para su familia, para su mujer y para una hija que va a tener con ella. Entonces, por un lado es una historia muy bonita, todavía se puede visitar este edificio y hay placas y han hecho homenajes ya a finales del siglo XX a este señor. Entonces, por una parte es una historia
o
de
sea,
amor
que
muy bonita.
Que el palacio sigue existiendo.
Sí, sigue existiendo. Bueno, es una curiosidad, es como una especie de Gaudí kitsch, podríamos decir, ¿no?
Ya.
La película también tiene mucho dolor, porque a este hombre le pasan cosas duras en la vida, tristes, y entonces, bueno, pues la película tiene ese sabor agridulce. Por un lado es un canto al amor familiar, al amor que este tuvo a su mujer y a su hija durante tanto tiempo haciendo este sacrificio que casi le cuesta la salud. Pero por otro lado, bueno, pues es una película, ya digo, con sufrimiento, como la vida misma, porque es un hecho real. Entonces, bueno, está maravillosamente interpretada por Jack Gamblin, que es el que hace del cartero, que además la han caracterizado muy bien, porque claro, van pasando los años hasta que se convierte en un anciano, y la verdad es que está muy bien caracterizado, maravillosamente interpretado, y yo creo que es una película que gusta, que aunque tenga su dolor, es tan agradable y tan increíble lo que hace este hombre por amor, que ya solo por eso merece la pena ver la película, que además tiene unos paisajes, una fotografía, todo en un ambiente rústico y rural maravilloso. ¿Qué? O sea, que es una buena propuesta.
¿Qué nota le pones?
Bueno, pues vamos a ponerle un 7,5 porque hoy vamos a dar buenas notas, sí.
Bueno, te recuerdo, si no me acuerdo mal porque tengo muy mala memoria, eso es verdad, que la semana pasada creo que incluso diste un 10, pero bueno, lo digo por lo de
sí,
buenas
ya,
notas.
Ya me he arrepentido.
¿Ya te has arrepentido? ¿Por qué?
¿Sabes por qué? Porque la gente que me sigue dicen, no ha dado un 10 nunca, vamos todos a ver la película. Y habían generado una expectativa brutal. Y la película está muy bien, pero claro, se esperaban como el no sé qué, el apocalipsis cinematográfico.
Era entonces, Emma, claro, ¿no? Era para Emma,
era Emma.
La versión de Emma.
Les ha gustado, pero claro, como me puse tan estupendo,
de
pues...
verdad.
estas cosas
nada,
pasan.
Juan, tú sé fiel a ti mismo. Yo te,
eso es,
te prefiero así. Venga, vamos con el segundo estreno, que es Adam.
Me han hablado de una mujer. Coge a recién nacidos y les busca padres.
¿Y qué hago? ¿Dejar que sea un bastardo? ¿Un hijo del pecado?
Conmigo está condenado.
Todavía puedes cambiar de opinión.
Que es una coproducción entre Marruecos, Francia y Bélgica, ¿no? Esta película.
Sí, es fundamentalmente marroquí, o sea, de todo, ¿no? La directora es marroquí, ocurre en Casablanca y es una historia preciosa. Es, mira, la historia de una mujer, una madre soltera, ya muy embarazada, que va por las calles de Casablanca buscando trabajo y sobre todo cobijo para poder dormir porque está en la calle. Todo el mundo la rechaza hasta que una niña en una casa la mira con ternura y trata de convencer a su madre de que la acepte en casa. La madre tiene sus propios dolores, es una viuda muy amargada, se niega, al final acepta, aunque solo sea por la insistencia de su hija. Y una vez en casa empieza entre estas dos mujeres una historia preciosa, que se ayudan a curar sus heridas. Se ayudan a crecer todo en torno a una pastelería, porque esta mujer es pastelera, y entonces es muy bonito ver todo el simbolismo de cómo están todo el día amasando para hacer luego unas cosas en el horno que son la delicia del pueblo. Y van una aprendiendo a ser madre, otra aprendiendo a ser viuda, y en medio la mirada inocente de la niña, que es fantástica, que mira a todos por lo que son.
O sea, que te
entonces,
ha gustado.
Es un canto... Me ha gustado mucho. Es un canto a la maternidad muy sencilla. Es una película sencilla, muy contemplativa, con una fotografía maravillosa. Y aunque el final, que no voy a desvelar, obviamente, no es muy hollywoodiense, pero me parece muy realista y muy auténtico y coherente con lo que es el resto de la película.
¿Y qué nota le pones?
La pues a esta le voy a poner un 8,5.
Un 8,5 está muy bien. Pedazo
está
de
muy
nota,
bien.
Sí, sí, sí. Venga, pues.
Hay pocas pelis, pero buenas.
Pero buenas. Seguimos entonces con la siguiente. Estamos muy internacionales hoy, porque ahora toca una película italiana, Sole. ¿Y de qué va?
Bueno, pues mira, esta es una historia en la que una familia italiana que no puede tener hijos decide, comprar un niño. Entonces, ¿cómo lo hacen ilegalmente? Se traen a una chica joven del este que está embarazada, la meten en su casa, la vigilan hasta que dé a luz. La cosa es que cuando dé a luz van a hacer una especie de trampa, hay un chaval por ahí que se va a reconocer como padre. A la chica la van a dar un dinero y la van a exportar y se van a quedar con el niño. Vale, entonces, ¿qué pasa? Pues que a esta chica la ponen un vigilante para que no se escape durante los últimos semanas de embarazo y cuando dé a luz hasta que el niño ya esté en condiciones. Y este chaval que ponen a vigilar, que es un delincuente, es un nini, a base de cuidar a esta chica y de cuidar al niño cuando nace, empieza a nacer en él como una experiencia de paternidad y descubre una dimensión suya pues que obviamente ni conocía, que es la responsabilidad de ser padre no biológico. Entonces sí. Es una historia muy bonita porque el director cuenta que él quería precisamente indagar en esto, en cómo es la paternidad no biológica, cómo puedes convertirte en padre si ese hijo no es biológicamente tuyo. Y lo hace muy bien. Es una película también de poco diálogo, de muchas miradas, es una película un poquito más de autor que las otras.
No para todos los públicos, entonces, ¿no?
Bueno, no para todos los públicos en el sentido que no es una película
en el
de
sentido,
acción
sí,
comercial,
que, vale,
pero es una película que se ve perfectamente y además es muy bonita, muy auténtica y a mí me ha gustado mucho.
¿Y qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 8.
Bueno, pues sí, que,
o sea,
sí, vaya que te
semana.
Ha gustado esta película italiana, Sole. Bueno, vamos con el siguiente estreno, que es una película española, El viaje más largo.
Llevaban ya 8 meses desde que salieron de Sevilla.
Continuaron costeando Sudamérica hasta el Río de la Plata. Y a partir de aquí, toda la costa que iban a encontrar era desconocida.
Bueno, es una película documental española sobre dos hitos históricos, el viaje de Magallanes y Elcano, y la llegada a la Luna, ¿no? ¿Cómo lo mezclan?
Sí.
Cuéntanos.
Es una mezcla fantástica porque son como las dos gestas más importantes de exploración, ¿no? Esa primera circunvalación tan azarosa que empezó Magallanes buscando lo que se llamaba las Islas de las Especias y que después de la muerte de Magallanes continuó Elcano, que es una gesta realmente conmovedora, Y además tiene algunos de los grandes especialistas en Elcano y en Magallanes en este documental, lo mezclan con otra gesta igual pero del siglo XX, que es el viaje a la Luna, ¿no? Y va estableciendo como los paralelismos humanos de ambas aventuras de conocer lo desconocido. Me parece fantástico, primero porque en España desgraciadamente la gente conoce muy poco lo que fue la gesta de Magallanes y Elcano, ¿no? Y es una ocasión de conocerlo. Y luego, bueno, el año pasado celebramos el aniversario de la llegada a la Luna y es una buena ocasión de retomar esa gesta que sigue siendo increíble y que si pensamos los medios técnicos con los que se hizo en aquel momento, parece realmente de otro mundo, ¿no? O sea, que es una buena recomendación.
¿Qué nota le pones? Que así nos hacemos.
Pues le pongo otro 8, hija, no sé qué me pasa.
¡Otro 8! Bueno, luego te llaman diciendo, es que estás dando notas muy altas. Bueno, me parece muy bien, tú sigue por este camino. Seguimos con otra película que querías citar, que es Olea, más alto, y que, bueno, es también un documental sobre el director Pedro Olea, en este caso.
Sí, es muy interesante. Estamos oyendo ahí la música de alguna de sus películas. A ver, es muy interesante porque no es nada hagiográfica. O sea, salen actores diciendo lo duro que fue trabajar con Olea en tal película, o sale Olea diciendo lo insoportable que era tal actriz, que sale también en el documental, en aquella otra película. Entonces es muy realista en ese sentido. Es un repaso a gran parte de la historia del cine español moderno, porque bueno, Olea hizo películas durante muchos años. Películas, pues unas mejores, otras peores, unas históricas, otras más comerciales.
Como El Maestro de Esgrima, por ejemplo, ¿no? Que es la
El Maestro de Esgrima, sale mucho en la película. Y bueno, pues vamos a ver actores, cineastas, salen compañeros de profesión, como puede ser José Luis García, etcétera, comentando pues algunas de las películas, algunas anécdotas. Y bueno, al cinéfilo este tipo de documentales siempre le gusta, porque es un repaso crítico a una parte de nuestro cine. Pues de un director del que no se han hecho grandes películas, ni, ¿sabes? Es un director menos conocido que Almodóvar o Amenábar, y entonces es una buena ocasión de recuperar esta figura que es parte ya viva de nuestra historia del cine.
Bueno, Juan, que antes de que te vayas, como siempre, tenemos que echar un vistazo también a la televisión, a 13, a las películas del fin de semana, y bueno, que veo por aquí Regreso al Futuro, hablaba yo antes de la película, Cuenta de los Rayos, y mira tú por dónde, el sábado pues sí, a las 8 de la tarde nos vamos a ver otra vez Regreso al Futuro, yo por lo menos.
Efectivamente, una de las mejores películas de Zemeckis y que no envejece, y que para los nostálgicos de los 80, pues es una cita imprescindible. Así que bueno, como pues no conviene mucho andar por la calle, pues es una buena ocasión de estar en el
encantada
sofá recordando viejos tiempos.
De volver a ver Regreso al Futuro. Juan Orellana, gracias.
A ti, hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de defender la vida. Y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda
Finetwork.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con los oyentes, esta tarde de jueves hablamos de, bueno, esos pasajeros que te han tocado al lado, ¿no? Cuando has viajado en autobús, en metro, en tren, en avión. A veces un poquito molestos. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, nos están contando muchas cosas, mira.
Hola, gente. A mí la verdad es que hablo con cualquiera. Me gusta conocer gente.
Yo lo que pediría también es que dejaran de echar el asiento para atrás en los autobuses. Para una persona que es grande como soy yo, nos dejan hechos un cromo.
Hay un caso que me llama la atención y es en urgencias. Yo me pregunto, si una persona va a urgencias, ¿está tan realmente deseosa de entablar conversación con el que tiene al lado?
El que suele dar los viajes solo ser yo. Hablo más que mucho y aburro a todo el mundo que va conmigo.
Ay, pobre.
Bueno, por lo menos lo reconoce, claro que sí. Ya está.
Sí. Bueno, no todo es malo, también nos han llegado historias muy bonitas.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo tengo el recuerdo de un viaje inolvidable desde Sevilla hasta Pamplona. En Zaragoza tuve la suerte de que se incorporó una familia y había una niña de 12 años. Sus padres se sentaron con sus hermanos, que eran más pequeños, y ella se sentó conmigo. Y pues comenzamos a charlar de todo. Recuerdo que me contó que hacía gimnasia en el colegio y empezamos a hablar de un montón de cosas. Yo recuerdo que a los 10 minutos, todos los críos que había en el vagón estaban alrededor nuestra, y 20 minutos más tarde, media hora más tarde, medio vagón estaba alrededor nuestra. Hicimos, bueno, un viaje maravilloso entre todos. Todos contamos aventuras y contamos todo. Y será un viaje que no olvidaré en la vida y tampoco aquella niña. Feliz tarde a todos, amigos.
Anda, fíjate, qué cosa más chula, qué historia, ¿eh?
Se hicieron todos amigos en el vagón, contando cuentos.
Pues tan a gusto también.
Sí, desde luego que sí. De un viaje, lo que se dice, muy placentero, pasamos a otro que pintaba mal, pero bueno, que se supo solucionar a tiempo.
Hola, la gente. Bueno, pues yo en un vuelo que iba a tener de 8 horas... al lado tenía uno con la música, sin cascos, puesta. Después dejó la música y se puso televisión, una serie. Y al final me levanté, cogí en mi maleta unos cascos y se los presté, porque 8 horas iba a ser una tortura. Así que le dejé yo los cascos para que fuera calladito todo el tiempo.
Pues te entiendo, sí.
Y tanto.
Te entiendo perfectamente. Dice, vale, que quieres seguir con eso, sí, pero por favor, yo quiero hacer otras cosas, no quiero estar escuchando tus películas y tu música.
Exacto,
es que la gente, de todas maneras, estas cosas, mínimo preguntar, ¿eh? Sí, le molesta, sí, es porque es lo mínimo, ¿no? Que ponlo más bajo, yo qué sé.
Desde luego que sí. Bueno, esto es lo más sorprendente que nos han contado esta tarde.
Hola, en mis viajes de autobús siempre he conocido a gente encantadora que se han convertido en grandes amigos. Pero lo que nunca olvidaré fue que mi marido me pidió matrimonio en uno de esos viajes de vuelta del trabajo. Sacó su anillito y me dijo que si quería casarme con él. Y bueno, la cara de los que nos rodeaban y la mía, jamás la olvidaré. Besos.
Qué bueno. En un autobús, en transporte público.
Es de película y con todo el público, que digo yo que la gente aplaudiría y todo cuando le dijo que sí, ¿no? Como en las pelis.
Pues sí. Bueno, Pilar, esta también es de película, porque claro, si molestas a los demás y por más que te dicen sigues igual, pues te pueden pasar cosas como esta.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo tengo una experiencia también con una persona al lado viendo una serie de televisión y lo estaba oyendo y yo, perdona, ¿podrías ponerlo más bajito o ponerte unos cascos? Y es que no tengo. Y seguía igual. Y digo, oye, perdona, por favor. Además, una cosa como en una zona del hospital de tratamientos un poquito delicados. Y ya me harté y entonces empecé a mirar exactamente qué es lo que estaba viendo. Yo ya la había visto y le dije, bueno, pues mira, para ahorrarte tiempo y ahorrármelo a mí, te cuento lo que pasa. Y le dije todo, quién era el malo, quién era el bueno, lo que iba a pasar y lo que no iba a pasar, 7 capítulos después. Se levantó.
¡Qué bueno! ¡Es buenísimo! ¡Qué buenísimo! Un spoiler, pero vamos, ¡qué venganza! Total, me encanta. Bueno, los oyentes de la tarde, tremendos.
La foto que me ha llamado la atención la he visto publicada hoy en La Vanguardia. El sol de la tarde riela en el río Hudson, ese río que conocemos como si fuera el arroyo de nuestro pueblo porque lo hemos visto cientos de veces en las películas de Nueva York. Muy cerca de sus aguas y de un puente, dos parejas bailan. Ellas y ellos con mascarillas, vestidos de calle, en zapatillas de deporte, sin galas. Como si la música y las ganas de dar unos pasos les hubieran sorprendido en el momento menos previsto. Riela el sol en el río, las sombras de los danzantes se proyectan largas en el suelo y parece que es una multitud la que festeja la luz, que es una multitud la que festeja que el agua baje por su cauce, que el corazón tenga tenazmente hambre de alegría. A veces sucede. Suenan unos acordes y sale uno de sus pensamientos, se da cuenta de que tiene piernas y manos, se acuerda de que sabe moverse, siente uno el cuerpo dado, siente uno el tacto en su mano de otra mano y siente otro cuerpo que se mueve junto a él, otro cuerpo distinto, armonioso. Escucha su nombre uno en otros labios y descubre uno con sorpresa que se está moviendo como no lo había planeado. Y entonces es fácil dejarse llevar, es fácil bailar, es fácil dar rienda suelta al tenaz y persistente deseo de alegría. A veces sucede que ve uno el sol y el agua y que el sol y el agua van donde tienen que ir. Se le encandila a uno el alma con una canción bonita y estalla lo que lleva dentro uno muy callado.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de viajes, de ruidos, de secretos que escuchas sin querer y hasta de spoilers por venganza. Bueno, tarde de radio, en definitiva, esta radio que es COPE, COPE que sigue, ¿eh? En tu radio ya sabes que llega ahora La Linterna con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La historia de la banda terrorista ETA se ha convertido en objeto de reflexión de numerosos reportajes, documentales y obras de investigación. Traidores, Patria, 50 años de ETA, son algunos de los títulos que están llegando al gran público. Se trata de los relatos de personas reales que han sufrido el terror de ETA. La memoria de los protagonistas es crucial para conocer la verdad. Solo las víctimas de ETA y las personas que la han conocido por dentro y han sido capaces de distanciarse del terror pueden expresar con autoridad el miedo y el sufrimiento que la banda ha causado en sus vidas. Es loable que la universidad, los medios de comunicación y los escritores, guionistas, actores y directores de cine dediquen su inteligencia y capacidades a hacer memoria de una historia que algunos pretenden ignorar. ETA debe ser recordada. Blanquear su historia, legitimar sus postulados y dejar en el olvido sus crímenes no solo es una banalización del terrorismo, sino una semilla de corrupción social. ETA debe ser condenada. El horror causado por la banda terrorista duró demasiados años, dice el exetarra Iñaki Biar. Y lo dice con autoridad porque fue uno de ellos. Hace unos años parecía imposible que un día la sociedad española pudiera ser indiferente al mal causado por el terrorismo. Hoy es un riesgo manifiesto que nuestra sociedad no puede permitirse si quiere salvaguardar la convivencia en justicia y libertad.